Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre Raymond Abdo, provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos en el Líbano.
Yo soy Raimundo, carmelita descalzo. Actualmente vivo en Líbano, libanés, de origen libanesa. Soy provincial de los carmelitas descalzos en Líbano. Y mi provincia está en Líbano y tiene otras comunidades cerca, en Siria, en Palestina, en Egipto, solamente frailes. Y en mi comunidad yo soy original del país y vivo en Beirut actualmente. Estoy aquí para hacer este testimonio en nombre de nuestra fe y nuestra comunidad. Los carmelitas llegaron en Líbano desde 1643, así no somos nuevos en el terreno y hemos llegado en el país antes de la fundación de las órdenes y congregaciones religiosas que se encuentran. Así hemos tenido un trabajo muy grande y desde el inicio y actualmente como tenemos 5 comunidades y otra comunidad en Tierra Santa, en Haifa. En los primeros 2 siglos había la formación de los sacerdotes en las parroquias como misioneros. Y después de la fundación de las órdenes maronitas teníamos colegios como misioneros. Esta era la labor la más importante en ayudar al clero local y también tener colegios. Tenemos colegios desde mucho tiempo y actualmente tenemos 3 colegios en el país. Pero después del Vaticano II tenemos y el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, hemos tenido un contacto más vivo con la realidad de la Iglesia y de nuestro carisma. Hemos empezado desde los años 80 a traducir las obras de Santa Teresa de Jesús y ahora actualmente tenemos las obras en árabe, todas imprimidas y están en todo el mundo árabe. Y tenemos actualmente traducidas y completas las obras de Teresita, de Isabel de la Trinidad. Hemos empezado Edith Stein, Juan de la Cruz, actualmente lo estamos terminando. Y todo conocido por el pueblo. Así, desde el Vaticano II hasta ahora, este paso para una pastoral de la espiritualidad en nuestra iglesia, y esto por medio de los medios posibles. Tenemos un centro de espiritualidad, casas para retiros y posibilidad de predicar retiros y acompañar espiritualmente. Con los medios más pobres que tenemos, intentamos hacer lo que podemos en la iglesia nuestra. La realidad del Líbano es una realidad muy particular, porque es el único país en Oriente Medio donde los cristianos y los musulmanes tienen un reconocimiento de la constitución del país desde 1920, ya hace 100 años, esta nación existe y a pesar de las guerras y del entorno, que es un entorno muy, muy fanático porque los países que están alrededor del Líbano son países todos o totalitarios, que dictaturas como Siria e Irak actualmente necesitan un paso para pasar a una democracia, pero son países y los países musulmanes no diferencian mucho de la dictadura, porque la religión islámica es la que rige la vida del pueblo. Así yo, cristiano, en Arabia Saudita tengo que estar bajo la Sharia. Lo mismo en Egipto, lo mismo en todos los otros países. Aunque tengan un poquito de libertad de expresión según el país donde estamos. Pero en Líbano no. En Líbano yo tengo libertad de culto y tenemos más de 1.200 parroquias en Líbano y tenemos iglesias, todas las comunidades cristianas. Pero estas iglesias que eran antes de la independencia una mayoría absoluta del país, más de 60% en los años 60-50 y 1920 eran 80%, porque el medio todo es islámico y entraban en Líbano comunidades de todas las partes y en el mismo tiempo refugiados de Palestina, porque la guerra en los 48 han mandado en Líbano mucha gente, refugiados, y las guerras de Irak han mandado mucha, y las dictaturas mandaban mucha, echaban muchas personas fuera por las nacionalizaciones de los bienes, y así las familias venían para ponerse en Líbano de nuevo, y están todavía. Y así el Líbano ha recibido, por ejemplo, los armenios que han sido echados fuera por el exterminio turco contra Armenia, y actualmente hay la misma guerra. Y el Líbano estaba en una situación donde el porcentaje de los cristianos se disminuye con el tiempo, y con las guerras había mucha gente que iba fuera para buscar trabajo, para buscar comida, para buscar vida y tranquila, porque siempre, como un país muy pequeñito y al sur tenemos Israel y alrededor otros países árabes, así no es una situación muy estable. Es una situación que bajo mucha presión de aquí y de acá. Así los cristianos en este pequeño país tienen un papel muy importante porque el presidente es católico y hay mucha gente cristiana en el gobierno, diputados, ministros, y esto da a la comunidad cristiana un reconocimiento muy claro, pero la Iglesia está trabajando desde aquel tiempo no solamente para evangelizar su pueblo, para acompañar a su gente, pero también como Iglesia está evangelizando la región árabe, donde sigue a los cristianos que están en aquellas regiones y en el mismo tiempo haciendo un testimonio en la vida pública y también acompañando a las personas que quieren conocer a Cristo en estas comunidades, aunque sean cristianos o no cristianos, católicos o no católicos. Y digo de esto no solamente de la Iglesia católica. Hay la Iglesia desde la protestante hasta la ortodoxa, y así nuestra Iglesia es una Iglesia que tiene una interacción con todo el mundo árabe, y la conferencia de los patriarcas y obispos católicos y orientales y la conferencia de la Iglesia, todas las confesiones no católicas, se encuentran en nuestra región, y siempre hay encuentros para promover esta proclamación del Evangelio. Desde el punto de vista cristiano, hay una Iglesia muy viva que vive. ¿Sí? Si hablamos de la persecución, no hay que olvidar esta libertad de culto. Pero mencionando la disminución del número de los cristianos con el tiempo, esto es un signo. Sabes tú, cuando entras en una cultura donde hay también libertad, puedes ir en India, puedes vivir en la calle, pero la ley no te reconoce la libertad de poder proclamar Cristo, porque si una persona en India en un determinado tiempo se convierte al cristianismo, te ponen en prisión a ti. Esto es una ley, no en todas las partes de India, pero ya la Iglesia está afrontando este peligro. Este peligro existe en nuestras partes, existe en Israel, existe en toda parte del mundo. Solamente en Líbano, en nivel nacional, esto es libre. Pero a nivel de comunidades, no. Cuando se toman las cosas desde el punto de vista de la comunidad, esto es diferente. Bueno, los cristianos tienen esta libertad de culto. Y la persecución en Líbano no es una persecución de la persona que ejerce su culto y expresa su fe, no. Es casi un proceso con ritmo continuo que se lleva adelante desde muchos años, donde la disminución de la comunidad cristiana es el resultado de un proceso consciente de mucha gente de alrededor. Hay mucha gente que no quiere a la comunidad cristiana esta libertad de poder llevar adelante su mensaje. No es una persecución directa. Hay persecuciones directas, hay persecución indirecta. Por ejemplo, yo te puedo molestar mirando de otro sitio, siempre no te miro con los ojos, y esto con el tiempo te causa dolor. Es eso exactamente, cuando se pone a una comunidad de lado y lentamente en las posiciones públicas, en el trabajo, y gente muy cualificada, y lentamente se echan fuera. Y así la Iglesia está entregada en sus instituciones privadas y tiene fuerza, pero el gobierno no hace sus servicios ahora a la Iglesia o a los cristianos como ciudadanos. Porque en el Islam no existe ciudadanía. En los países árabes, la palabra árabe significa árabe, islámico. No hay árabe cristiano. Para nosotros, árabe, yo tengo la identidad árabe, pero yo soy cristiano. y no significa árabe musulmán. Para ellos no, para ellos árabe significa musulmán. Así, con el tiempo, aunque totalmente actualmente las cosas no están así, pero se convierten donde hay el director y el responsable, la primera decisión. No viene de una persona que es moderada, siempre se va hacia una consideración del otro más importante del cristiano. Esto es una persecución indirecta. Y con el tiempo, nuestra comunidad está casi aislada y sola. Los políticos están en el gobierno, tienen que obedecer a indicaciones que no vienen de la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana tiene sus fuerzas, que no es poco. Tenemos una iglesia muy enraizada en Líbano. Nuestra iglesia maronita tiene 12 siglos, pero ha empezado con el siglo IV, V, con San Marón. El siglo VII se ha sido fundada como iglesia sui iuris. Y el siglo XII, después de persecuciones en Siria, se ha desplazado en Líbano. Esta iglesia tiene mucha historia. Por esto, todas las persecuciones del mundo no podrán cancelarla fácilmente. Tiene sus fuerzas del Evangelio y ha vivido bajo muchas persecuciones. Por ejemplo, 400 años de los turcos. Venían, nos quemaban libros, nos quemaban todo, quemaban iglesias, quemaban, los mamluk han quemado un patriarca vivo en las calles de Trípoli. No nos pueden cancelar, podemos vivir, podemos testimoniar la vida de Cristo a este mundo, porque yo creo que a pesar de toda esta diferencia, conocemos a mucha gente musulmana muy buena. Esta gente ve en la iglesia algo que no existe en su alrededor islámico, donde los valores humanos y los valores espirituales no pueden llevar al reconocimiento profundo de la persona humana. Y ellos necesitan a este testimonio del Evangelio, un Dios que se convierte en hombre, en un niño, llevado por una mujer, que es María. Este hombre nos dice la dignidad humana. ¿Cuánto es alta? Como dije yo a las madres de los niños que están en un colegio que tenemos en Trípoli, donde tenemos los niños, eran las madres de las maternas. Yo he dicho a ellas que, mira, la madre que lleva un hijo, Nuestra Señora del Monte Carmelo, he dicho a ellas, yo voy a considerar a vuestros hijos como esta madre considera a su hijo, que es Dios. Y si yo amo a Dios, voy a amar a vuestros hijos como exactamente voy a amar a Dios, como María amó a Jesús. Y esto es el humanismo cristiano, donde yo veo en cada persona, musulmana o no musulmana, una imagen de Dios. Esta iglesia, a pesar de todas las persecuciones, ha sido siempre capaz de hacer este testimonio sin ningún problema. Y en medio de las persecuciones, así, una persecución de tipo indirecto o directo va a afectar el rol social de la iglesia, pero no va a cancelar el mensaje de Cristo y la fuerza del Evangelio en el mundo árabe. Yo trabajo con Equipe Notre Dame, no sé cómo las equipes Nuestra Señora, fundado por Caffarel, el padre Caffarel de Francia. Y este Equipe Notre Dame son familias y yo acompaño muchas familias porque quiero mucho a la familia. Nuestro mundo está combatiendo contra las familias y hay muchas tentaciones que actualmente sea el padre, sea la madre, no se enteran de lo sagrado que tienen en su misión de curar a sus hijos. Y gracias a Papa Francisco, ahora tenemos esta subrayando la figura de San José, que es el padre, la figura del padre. Yo animo mucho a estas familias. He encontrado muchísimas familias en Líbano. Creo que tienen una entrega importantísima en acompañar a sus hijos. Y puedo contar miles de ejemplos porque en Líbano hemos tenido muchos dramas con personas que desplazadas. Y sabes qué tentación se tiene cuando la familia desplazada no tiene los medios, que cada uno se cansa y quiere hacer lo que puede. Y así la familia no está unida. Yo conozco familias aún de Siria que han combatido para conservar su fe. Y Ziad Enam, por ejemplo, con las dos hijas que desplazados han perdido todo de Siria. y han venido en Líbano. Esto es más crítico para una familia libanesa, porque las familias libanesas tienen ya una posibilidad con sus familias para protegerse. Pero ellos, cuando vinieron, yo he visto y acompañado por un año cómo lloraban, porque han perdido todo y sentían que esta era la fin del mundo. Pero con el tiempo, y cada domingo nos encontramos en la iglesia, en la misa, y lentamente, con la amistad de las personas, se construyeron de nuevo su familia y acompañaron sus dos hijas. Y todos los cuatro siempre viven su fe con comunión frente a muchos desafíos, porque cuando uno está acostumbrado a vivir muy bien y pierde, lo pierde todo, creo que lo más importante es el otro que está conmigo, que es el tesoro que está conmigo. Creo que ellos han hecho este camino porque creen en Jesucristo y saben lo que ha vivido la familia de Nazaret. Nuestros jóvenes son gente fantástica. ¿Sabes? Después, inmediatamente de la explosión, yo conozco a un señor que en Trípoli de Líbano, es una ciudad completamente musulmana. Hay unos 5 o 6% cristianos que viven dentro y los otros ya están fuera, que en el pasado había hasta 30%, pero ahora no pueden vivir dentro. Y los 10% conservados, la mayoría viven un poquito fuera de la ciudad. Este señor siempre ponía las imágenes de sus hijas limpiando las calles, y le he llamado: ¿dónde están limpiando estas? Dice: están en la universidad, y ellas, como no hay universidad después de la explosión, todo el día están limpiando las calles. Y digo: ¿con quién? Solas. Este es un pequeño ejemplo de centenas y centenas de jóvenes y muchachos y muchachas que bajaron, sea libremente, sea con los grupos de las diócesis, de las parroquias, para limpiar las casas y ayudar. ¿Sabes? En la explosión de Beirut, más de 300.000 casas han sido dañadas, pero casi 50.000 completamente dañadas. Esto es una catástrofe, es una bomba atómica, todo en la zona cristiana, porque había en la posición de la explosión la zona musulmana de la ciudad occidental ha sido protegida por una construcción enorme que estaba del granallo, de grano, que estaba por ahí. Así ha protegido la región. Esto es providencia también, pero la providencia también no ahorró nuestras casas de los cristianos que están alrededor. Así, todos los jóvenes bajaron por casi 2 meses trabajando en la calle voluntariamente. Y esto conmigo, todas las personas que trabajan, todas, hasta ahora, hasta hoy, hoy me mandan cada hora las imágenes y los vídeos que están haciendo. Hoy están distribuyendo comida a las familias. Y esto porque son todos voluntarios completamente. Tenemos jóvenes que tienen un corazón muy generoso. Y te puedo decir que no lo hacen porque quieren hacer una cosa por no sé quién. No, lo hacen porque creen en Jesucristo y respetan a sus hermanos. Y esos jóvenes quieren ser testigos reales. Tenemos un grupo que se llama Jésus Ma Joie. Jésus Ma Joie es un grupo de espiritualidad de Teresita. Jésus Ma Joie ha empezado su actividad en 1997, con el doctorado. Y cada año hacíamos un encuentro general de weekend entero, el primer weekend de septiembre. Y cada año, la cuarta semana de Pascua, tenemos un día entero, hasta 4.000, 5.000 jóvenes que vienen de todas las confesiones cristianas. A veces hay musulmanes que vienen. Es una jornada de evangelización. También el weekend hasta 1.000 personas vienen. Y esto lo hacemos con una fuerza, con la ayuda de hermanas, de hermanos, de frailes. Siempre hay los carmelitas en medio y trabajan. Todavía tienen esta entrega, pero ahora más virtualmente, y animados por sacerdotes, y también hay un carmelita como asistente espiritual. Esos jóvenes siguen entregados en trabajar, y cuando saben que alguien sufre, pasan de lo espiritual y pastoral a lo material para sostenerse unos a otros. Los jóvenes en Líbano tienen un papel muy fuerte para el futuro, ¿sí? En el nombre de Cristo. Sí, mira, nosotros hemos tenido, después del inicio de la guerra en Líbano hasta los años en el que 2000, casi la guerra ha terminado. En este tiempo, la actividad más importante en los momentos de guerra era acoger a gente refugiada que pasaba de parte a otra y abrir el colegio, el sitio para acoger a esta gente desplazada. Esto era una actividad más visible. En la guerra siriana lo mismo, cuando venían personas que no tenían esta posibilidad de encontrar sitio, y teníamos la posibilidad de acoger a esos jóvenes, esas personas, o ayudarlas a encontrar sitio materialmente, económicamente, y cómo asistirlas. Y esto era con números siempre más altos y más grandes. Ahora esas personas se están disminuyendo de Siria, porque estoy hablando de la comunidad cristiana, porque la masa de los refugiados está en campos, no está permitido que se mezclan con la población, pero la mayoría de los cristianos no van en los campos. Les recibimos y aseguramos ayuda para que las familias tienen su privacidad y para que los jóvenes y las jóvenes tengan posibilidad de estudiar, integrarse en los colegios y esto lo hacíamos. Mientras que ahora la crisis económica ha convertido nuestro pueblo en un pueblo en 80 o 70% pueblo pobre. Teníamos muchas actividades, por ejemplo, con los colegios, las familias que tienen sus hijos. Esto asistíamos, pero esto era una actividad normal en tiempos casi normales, aunque había un esfuerzo extraordinario. Pero ahora tenemos que tener cuidado de familias que no tienen que comer. Y yo tengo dos proyectos que actualmente en el que estoy entregado con un grupo que depende de nosotros, está en comunión con nosotros, fundado por nosotros, pero tiene una identidad más laica, que se llama Volunteers Together. Es un grupo nuestro y es reconocido del gobierno porque hemos fundado oficialmente. Y tenemos cuidado antes de familias necesitadas en cuestión de medicina, de hospitalización, y especialmente para personas que tenían necesidades particulares. Pero ahora, después de la explosión de Beirut y la crisis económica, casi todos no quieren, no piden. Bueno, hay personas que piden medicina y hospitalización, pero casi todo nuestro tiempo está consagrado a partir paquetes para comer, necesidades para las casas y necesidades para la vida normal que ellos no tienen la capacidad ni de comprar ni de asegurar a sus hijos. Y hemos podido hacer 50 casas. Esto, y quizás si recibimos otras ayudas, vamos a seguir adelante para aquellos que lo necesitan. Creo que esto es un trabajo muy importante con los límites que tenemos, porque sabes que los carmelitas no estamos muy inmersos en este trabajo social, pero la necesidad de la hora, hay que todos bajar y estar con la gente. Bueno, gracias a las personas que quieren escuchar este testimonio. Gracias, porque yo creo que el Líbano es un mensaje, como ha dicho Juan Pablo II. En el mundo hay personas que creen que no es posible vivir con el Islam. No es posible. Pero el fanatismo islámico no quiere hacer esto, no quiere aceptar esto. No queremos y no tenemos que huir de esto. Tenemos que hacer frente a esta tentación de evacuar y de irnos. Hay que estar, hay que afrontar, hay que proclamar Jesús. El otro, cuando el niño no quiere comer y no quiere beber, su madre, con un poquito de fuerza educativa y amorosa, le dice: no tienes que comer, tú lo necesitas. No tenemos que huir de donde hay un peligro. Tenemos que insistir y proclamar a Cristo al mundo y con mucho amor. Nuestra gente lo necesita y nuestros jóvenes necesitan decir al mundo que un joven cristiano y un joven musulmán pueden vivir juntos. Ahora hay una cultura de fanatismo y podéis verla aquí en Occidente, pero nosotros en Oriente es el pan de cada día. Lo podemos ver y es muy fuerte que esta tentación de decir que yo no quiero llevar adelante mi mensaje, mi presencia. Nosotros queremos decir al mundo con este mensaje de Juan Pablo II que el cristiano puede vivir con el musulmán y la iglesia del Líbano es un ejemplo. Pero con todas las tentaciones que pueden venir de aquí y de acá, yo queremos seguir adelante con la ayuda de las personas que nos animan y que conocen a nuestra realidad. Y conozco a muchos misioneros que vienen de España, que ahora actualmente trabajan en Líbano, de Italia, de Francia. Todos están y tienen este convencimiento, y yo los he encontrado también en Siria, en Irak, de todas las partes del mundo, porque creen en este mensaje. Y Jesús no está hecho para los cristianos, para los musulmanes también, para los judíos, para todos. Y estoy segurísimo, segurísimo, que sin Jesús ellos no irán adelante. Ninguno en el mundo tiene sentido su vida, sus experiencias, sin Jesucristo. Y por esto tenemos el tesoro en nosotros, el fuego. Gracias. Gracias a todos.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.